mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta ahora de mediodía, cuando, como cada lunes, nos vamos directamente con el espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria aquí en Radio Sintonía. Una semana de pleno en el Parlamento de Canarias, que comienza hoy lunes con la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Plan Territorial, y bueno, continúa hasta el próximo miércoles, pasado mañana, y que comienza el pleno y continuará el jueves también hasta su culminación. Pero en estos días, en estas semanas, lo que está trabajando de una forma, después de que llegaran hasta el Parlamento, son los presupuestos de una forma intensa por las comisiones, a través de cada una de las consejerías, se están trabajando sobre los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los hemos ido analizando, los hemos ido conociendo desde distintas perspectivas. La pasada semana intervenían en Nueva Canaria, también lo hacía el Partido Popular, lo hacía Coalición Canaria. Esta semana intentamos recoger esa impresión desde el punto de vista de otros dos grupos del Parlamento, el Grupo Socialista y, por otro lado, el Grupo Podemos en el Parlamento de Canarias. Y bueno, de la isla de Fuerteventura nos acompaña Iñaki Álvaro Labandera. Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no me equivoco al decir que los presupuestos son ahora mismo lo más que ocupa, independientemente de que siguen habiendo otras comisiones, pero son los presupuestos los que ocupan ahora mismo el trabajo mayor de en este caso del Parlamento de Canarias.
Sí, la semana pasada fueron todas las comisiones de presupuestos por donde, bueno, comparecieron los diferentes miembros del gobierno explicando cada una de sus áreas. Mañana termina el plazo para aquellos grupos que quieran presentar enmiendas a totalidad y ya en el pleno, que empieza el miércoles, pero se debatirá el jueves. Ya el jueves el debate de primera lectura del proyecto de ley de presupuestos para ver si continúa el trámite o no, que evidentemente va a continuar porque cuenta con el respaldo mayoritario de la Cámara.
Sí, pues si no me equivoco, será el 19 y 20 de diciembre cuando se debata definitivamente los presupuestos, cuando se voten, ¿no?
Sí, después viene todo un proceso de presentación de enmiendas parciales por parte de cada uno de los grupos, se reúne la mesa de la Comisión de Presupuestos, califica las enmiendas, después se reúne la ponencia de presupuestos, después se reúne de nuevo la comisión y al final las enmiendas que queden sin haberse aprobado o retirado en este trámite, pues se va a tirar en el último pleno del año, que será el 19 y 20 de diciembre.
Bien, pues habla usted en nota de prensa de que estos son unos presupuestos hechos para la realidad de Canarias y son para la gente.
Sí, porque básicamente lo primero que nos preguntamos fue, bueno, pues estos presupuestos priorizan las necesidades de los canarios y canarias, ¿no? Y la realidad social y de los servicios públicos de Canarias es la que es, ¿no? Tenemos unos índices de pobreza y exclusión social preocupantes, tenemos unos servicios públicos fundamentales que los indicadores nos dicen que estamos por detrás de la mayor parte de las comunidades autónomas, y me refiero, por ejemplo, a la sanidad, a la educación o prestaciones básicas como puede ser la aplicación de la ley de dependencia. Y ante esto, bueno, pues estos presupuestos continúan con más de lo mismo o enfocan los recursos en la medida de lo posible, evidentemente, porque muchos compromisos ya están adquiridos y el margen que tienes es poco, lo derivan a estas necesidades. Y evidentemente vemos que sí, el presupuesto crece un 2,7%, pero el gasto social lo hace un 6,1%. El 75% del presupuesto va destinado a estas políticas, ¿no? A los gastos sociales y los servicios públicos. De hecho, el presupuesto, para que se haga una idea, el presupuesto crece en 211 millones de euros. Sin embargo, consejerías como, por ejemplo, Educación aumenta su presupuesto 120 millones de euros, Sanidad 128 millones de euros, Vivienda, que es, yo creo que también una de las grandes políticas olvidadas en etapas anteriores, por la causa que fuese, porque no había interés o porque no había suficientes recursos, pero aumenta un 19,5%. También la atención a personas con discapacidad aumenta más de un 8%, llegando a la cantidad de 51,7 millones de euros. En dependencia se aumenta otros 10 millones de euros, llegando a la cantidad de 219 millones de euros, que ya es una cantidad en la que, bueno, se puede ir asomando la cabeza del pozo en lo que nos encontramos en Canarias. O la prestación canaria de inserción, que bueno, que tiene un presupuesto de transición, mientras en el año 2020 se tramite la ley de renta ciudadana, que ya viene establecida además como un mandato en el Estatuto de Autonomía, en la que se aumenta en 27 millones de euros, que es un 44,2% de incremento, ¿no? Para tener un total de 88 millones de euros, que bueno, que en años sucesivos habrá que seguir creciendo, ¿no? Y este enfoque hacia las principales necesidades, que evidentemente los presupuestos siempre son limitados y tienen sus carencias, pero este enfoque hacia las principales necesidades que piensan los canarios y canarias y que piensa el gobierno y que está alineado también con los objetivos que se planteó el gobierno en el pacto y en los propios programas electorales de los diferentes partidos, se ven reflejados en estos presupuestos, igual que se ve reflejado pues en los indicadores que te acabo de comentar o en las propias encuestas de la ciudadanía canaria. Cuando el CIS hace encuestas sociológicas sobre cuál es la situación de Canarias, estos también son los principales problemas que ponen los canarios sobre la mesa.
Pero lo que pasa es que no hay un poco de, no es un poco de riesgo el elaborar, me imagino que esto lo habrán debatido ustedes en comisiones o en conversaciones en más de una ocasión, crear unos presupuestos en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo. De hecho, no hay un techo de gasto aprobado. Están habiendo un montón de noticias de Europa. Hace tres días Alemania aprobaba ya algo que también va a revolucionar bastante y además nos afecta directamente porque también tiene que aprobarlo. Decía en este caso el Nueva Canarias, que hablaba del compromiso del cuatripartito por la sostenibilidad. Bueno, pues en sostenibilidad, en medio ambiente, en todo lo que es el cambio climático, hace tres días Alemania aprobaba una tasa a los vuelos internos y a los vuelos de corta distancia y a los vuelos de media y larga distancia. Esto no preocupa también, no crea una cierta incertidumbre cuando hay que para el próximo año implantar ese impuesto, porque es una directiva europea, la tendrá que poner España, la tendrá que reflejar también Canarias. Ahora imagino que no estará todavía mientras no lo haga España. El tema de cuál va a ser la aportación del Estado, no es un poco de política ficción todo el tema del presupuesto, sin techo de gastos y con tanto cambio.
Vamos a ver, el presupuesto está sujeto a unas limitaciones que están ahí, que las acabas de comentar. Nosotros tenemos, el gobierno maneja pues los objetivos de estabilidad presupuestaria y financiera aprobados para el año 2018, porque son los presupuestos del Estado prorrogados desde el año 2018 los que están vigentes. Y evidentemente eso hace que los presupuestos no puedan llegar a los objetivos que nos gustaría. Pero los presupuestos, cuando esta situación de incertidumbre política se termine, haya gobierno y haya presupuesto en el Estado del 2020, lo que van a hacer es crecer. Estos presupuestos lo que son es realistas. Ante esa situación de incertidumbre, estos presupuestos son realistas. Y son realistas porque no tienen proyectado dentro de los presupuestos muchos de los convenios y partidas que se están negociando con el gobierno de España y que tendrán que estar contemplados en los presupuestos generales del Estado del 2020 y se incorporarán durante el año 2020 a los presupuestos del gobierno de Canarias. Ya me sé el plan de empleo de Canarias, el plan de infraestructura educativa, el plan de infraestructuras hidráulicas, la actualización del convenio de carreteras, que actualmente en estos presupuestos solo aparecen 90 millones de euros, cuando en etapas anteriores estamos hablando de cantidades que superaban los 200. Entonces, o los 15 millones de euros que se acaban de aprobar en un real decreto de medidas urgentes por la crisis turística, por la caída de Thomas Cook, que tampoco están todavía incorporados al presupuesto, porque hasta que no llegue la certificación de la intervención del Estado y veamos qué partidas son las que hay que suplementar, pues no se incorporarán, pero hay mecanismos presupuestarios para poder ir incorporando todos estos presupuestos a lo largo del año 2020. Entonces, que hay incertidumbre política, sí, pero estos presupuestos son muy realistas y realistas a la baja. Son muy comedidos, muy conservadores, en el sentido de no poner cosas que no estamos seguros de que las podamos hacer. Que eso sí se venía haciendo, por desgracia, en ejercicios anteriores, creando falsas expectativas. Y estos presupuestos, que solo crecen un 2,7%, crecerán más a lo largo del año 2020 por estas cuestiones del presupuesto del Estado y porque, por ejemplo, en la propia memoria del presupuesto se establece que el superávit previsto para el año 2020, perdón, para el año 2000, para los presupuestos del 2019 que se incorporan en el año 2020, porque todavía no ha habido una modificación de esa ley de estabilidad presupuestaria que flexibilice la regla de gasto, que es hasta dónde pueden gastar teniendo no recursos los gobiernos, pues hablamos de 192 millones de euros. Y gran parte de esa cantidad se incorporará a través de inversiones a lo largo del 2020.
Claro, también se habla de subida de impuestos, y en este caso una noticia publicada este fin de semana en Canal 7 habla, bueno, ayer concretamente habla de que la recaudación del EGIC ha caído un 16% hasta el mes de septiembre. Esto con una bajada del 0,5%. Ustedes lo que plantean es subir el 0,5%, o sea, recuperar ese 0,5% que bajó el gobierno anterior de Coalición Canaria. Pero bueno, con esa bajada incluida, en este caso ha causado un descenso del 15,98%, un 16% mal contado, según el informe de la Intervención General de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, sobre la ejecución presupuestaria del tercer trimestre. En este caso, bueno, pues si bajando el impuesto cae la recaudación, subiendo el impuesto, pues no parece que tenga como...
Sube la recaudación, ¿no? La recaudación no depende solo de la presión fiscal.
No, pero siempre se defiende que bajando impuestos sube la recaudación. No, pero se justifica que
eso, usted sabrá es que... eso no es verdad. La curva de Laffer, que era el que puso ese teorema sobre la mesa, lo que habla es de que hay un punto de saturación a partir del cual, por mucho que subas un impuesto, no aumenta la recaudación. Pero nadie dice que ese punto de saturación esté ni se ha calculado. Entonces, es como, vamos, el que utiliza esa teoría sin explicarla en todos sus términos, está haciendo, yo creo, un uso totalmente incorrecto de ese teorema. De hecho...
No, pero lo que sí hay es un dato claro, o sea, bajando un 0,5% al tercer trimestre, según la intervención de fondo del gobierno de Canarias, ha caído un 16% la recaudación.
Sí, y eso tiene que ver con la bajada del tipo impositivo y tiene que ver con la desaceleración económica. A mí no me gusta hablar de crisis porque además es mentira, es falso hablar de crisis en términos estrictos de economía, porque las macromagnitudes no dicen que estemos en crisis, estamos todavía en crecimiento, lo que pasa es que no estamos en crecimiento tan elevado como lo teníamos antes. Aún así, España está por encima de la media de la eurozona, aún así la eurozona está con trimestres de crecimiento. Alemania en el último trimestre pues ha vuelto a crecer tímidamente, pero ha vuelto a crecer, y Canarias seguirá creciendo en el año 2020. Otra cosa es que no estemos creciendo como se creció en años anteriores. Esto hace que, evidentemente, si hay menos renta disponible, pues hay menos recaudación. Y lo que se trata en estos presupuestos es de tener una presión fiscal, yo creo que es más que razonable. Hubo una bajada del 0,5 irresponsable antes de las elecciones, en año preelectoral, por aquello de vamos a ver si así ganamos las elecciones. Lo que fue una medida totalmente irresponsable. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2012, donde las cuentas no le cuadraban al gobierno de Canarias, siendo la presidencia de Paulino Rivero, estábamos en crisis, ahí sí estábamos en crisis, y lo que se hizo fue precisamente subir todos los impuestos, que es lo mismo que hizo Rajoy en época de crisis. Lo que hizo fue subir todos los impuestos. La mayor subida fiscal de la historia de España se ejecutó por parte de un gobierno del Partido Popular, porque hacía falta generar más ingresos para sostener los servicios públicos. Y aquí lo que estamos hablando es de aumentar los ingresos en 90 millones de euros, porque cuando se habla de subida de impuestos o atraco a los bolsillos de las familias, quiero recordar que estamos hablando de 90 millones de euros entre todas las modificaciones tributarias que se van a hacer: la del IRPF, la del impuesto de sucesiones y donaciones, la del IGIC, la de las labores del tabaco, la del juego de máquinas recreativas. Entre todas son 90 millones de euros. Esos son 10 céntimos al día por canario. Y, de hecho, muchos no pagarán 10 céntimos, pagarán mucho menos, otros pagarán más, porque se introduce una elevada progresividad en el impuesto de sucesiones y donaciones. Y porque además muchos de estos impuestos van vinculados al consumo que no realizan los canarios, porque realizan los turistas, o porque también hay que decir que la gente afirma, no, es que el IGIC lo pagamos todos igual. Sí, el IGIC no discrimina por la capacidad económica del que consume, pero sí es cierto que se paga cuando se consume, y consumen más los que tienen más rentas disponibles, y esto no creo que sea muy difícil para poder llegar a esa conclusión.
Bien, hablaremos ahora, vamos a ver si podemos conectar ya, no sé si tenemos ya a Manuel Marrero de Grupo Podemos, que comparte también, en este caso, pues la comisión, su tarea en la comisión de, entre otras, la comisión de presupuestos y hacienda, a la que ambos pertenecen a ella. Y bueno, pues en este caso, don Manuel Marrero, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo andamos?
Pues bien, terminando una comisión ahora mismo de sostenibilidad, de medio ambiente y demás, de cambio climático, ¿eh?
Ajá. Bien, estamos hablando con Iñaki Álvaro Bandera, aquí en el estudio, y estamos hablando de que la titulada o una nota de prensa, que estos presupuestos están hechos para la realidad de Canarias, son para la gente, y que además comenta que en políticas sociales este presupuesto absorbe el 75% total del gasto no financiero, una importante apuesta por esa área que además gestiona su propio grupo dentro de lo que es el acuerdo de gobierno. ¿Cuál es la lectura que hace Podemos de estos presupuestos así a grosso modo?
Sí, bueno, nosotros la lectura, y ya lo hemos reiterado durante toda la semana en las distintas comisiones que ha habido de presupuestos con los distintos consejeros y consejeras a la hora de presentárnoslo, ha sido que, bueno, que son unos presupuestos que se están haciendo desde la responsabilidad y el realismo, es decir, sin incluir en ellos aquellas partidas que no están garantizadas que vengan desde el Estado, sino que son ya un producto de negociación posterior. No se ha metido nada que no sea de fondos propios o aquello que ya está garantizado desde el Estado. Por tanto, son unos presupuestos austeros, en el sentido de que cuentan con lo que viene de Canarias, y todavía faltará pues con que se conforme un gobierno a nivel del Estado, cosa que estamos en ese proceso, y que después se puedan aprobar unos presupuestos estatales, porque esa es la segunda parte. Si no hay presupuestos estatales, difícilmente podrán venir algunas de las partidas que vienen desde tiempos anteriores sin terminar de cerrarse. Hay cuestiones en obras públicas, hay cuestiones en obras hidráulicas, hay cuestiones en agricultura, en infraestructuras educativas, etcétera, que dependen de que haya un gobierno del Estado en primer lugar, y después de que haya unos presupuestos también, pero por lo menos que haya un gobierno del Estado, que sería el primer paso a dar, y que tenemos serias expectativas en que eso ocurra lo antes posible.
Bien, por partidas, se habla de un presupuesto para la gente, un presupuesto para los canarios, y las Canarias, en este caso, ¿son realmente, tienen un corte tan social estos presupuestos como se anticipa?
Sí, sí, yo tomaría como mías las palabras, por ejemplo, dadas por el consejero Balbuena el otro día, donde se le planteó por parte de algún grupo de la oposición el que los presupuestos no hubieran la parte suya, de su consejería, no hubiera suficiente dinero para desarrollar determinadas cuestiones. Y él planteó claramente, y yo hago mías esas palabras, que él, como el resto de consejeros y de los grupos que apoyamos a este gobierno, hemos hecho una apuesta, en primer lugar, por combatir de alguna manera la pobreza y la exclusión social, y que antes están los intereses y la dignidad de las personas que otro tipo de cuestiones. Por eso viene esa apuesta por lo social, y dentro de lo social con políticas transversales, porque lo social no solo se atiende desde la Consejería de Derechos Sociales, sino que se atiende también desde la Consejería de Sanidad, desde la Consejería de Educación y desde otras consejerías, porque son políticas transversales las que tienen que atender a los problemas perentorios, urgentes de esta sociedad, que son la pobreza y la exclusión social. Y por eso el ir avanzando hacia que se pueda llegar a lo largo del año que viene y después en el resto de la legislatura hacer una renta de ciudadanía en Canarias es fundamental. Es decir, y aparte de que lo recoge el propio Estatuto de Autonomía, y le estamos dando cumplimiento a una de las cuestiones que se plantean en el Estatuto. Es decir, esa apuesta que ha hecho este gobierno por primar a las personas y sobre todo a los sectores más excluidos, a la gente excluida y que está en situación de pobreza, para que de alguna manera podamos tener una sociedad que viva con cierta dignidad, es un elemento fundamental.
Bien, pero sin embargo, lo comentaba con Iñaki Álvaro Bandera, que nos acompaña, se plantea una subida del HIC del 0,5%.
Sí, claro. Claro, es que mire, y antes que nada, pues también buenos días a Iñaki. La subida del HIC, como la posible modificación de otras cuestiones para recaudar, no es la subida, es recuperar es recuperar lo que ya había hasta el año anterior, y que el Partido Popular con Coalición Canaria decidieron que se rebajaba el IGI en medio punto, con lo cual, bueno, hemos perdido una ingente cantidad de dinero que tendría que haber servido para cubrir estas necesidades básicas. Y además, hoy mismo salía ya la información de que se nos estaba dando la razón a los grupos que apoyamos al gobierno y al propio gobierno de Canarias, en que la recaudación por el IGI, a pesar de bajar ese impuesto, porque dice que va a ser para fomentar que la economía funcionara más y que hubiera más dinero en el bolsillo de las familias canarias, como nos vendieron ese asunto, por resulta que lo que se ha hecho es recaudar menos. Por tanto, ha habido una pérdida de ingresos por las dos partes. Por un lado, por esa disminución, y por otro lado, porque eso no ha demostrado en absoluto que sirviera para reactivar la economía. Por tanto, nosotros decimos que, mire, en un Estado social y de derecho como es el nuestro, y con un gobierno de progreso como el que existe en Canarias, el papel de los gobiernos en una sociedad moderna es la redistribución de la riqueza. Es decir, que paguen más los que más tienen. Y ese es nuestro objetivo. Es decir, que por eso se ha subido, por ejemplo, el impuesto a los artículos de lujo. Porque, mire, eso no son de primera necesidad. Y, sin embargo, artículos de primera necesidad, que podría ser, por ejemplo, la energía en las familias, en las viviendas, se mantiene con el tipo cero, no se ha incrementado. Por tanto, digamos que las quejas que manifiesta tanto el Partido Popular y Coalición Canaria son quejas porque siempre han defendido siempre a los mismos, es decir, la preocupación de ellos por lo que signifique la gente que esté en pobreza y exclusión social, los derechos de la mayoría, que son la sanidad, la educación, la dependencia, y que se cumpla adecuadamente, pues parece que está un poco lejos de la realidad.
Una pregunta para ambos, para don Manuel y para Iñaki. Se dice, ayer lo publicaba la provincia también, en una información de MAN, en este caso, ese retroceso que está produciendo en el propio IGIC y en otros aspectos de la economía es por el frenazo a la construcción, que a la par también estaba manteniendo ese paro estructural ahí de gente que venía de la construcción con una escasa formación. Y se habla también de la falta, antes mencionaba Iñaki, la apuesta por el tema de la vivienda en Canarias. Es algo que se está demandando, las viviendas sociales. ¿No podría ir de la mano ese equilibrio económico, la recuperación de esa mano de obra que viene de la construcción, que solventando un problema también, lo tienen ustedes, está recogido en los presupuestos la creación de vivienda social para promover vivienda para resolver un problema grave que hay en Canarias?
Te contesto yo primero si quieres, después llamar. Sí. Como te decía antes, el presupuesto para vivienda, tanto para la compra como para la construcción, como ayudas de alquiler, aumenta en casi un 20%. Y yo creo que esto ya es significativo sobre la importancia.
¿Cuánto es eso?
En millones, pues, o sea, tendría que verlo, pero creo más que o menos, para construcción, que es lo que pedías exacto, creo que asciende a más de 5 millones de euros, ¿no? Que sigue siendo una cuantía limitada, pero como te decía antes, a través de las inversiones financieramente sostenibles, nosotros aspiramos a que se multiplique. Pero no solo eso, sino que cuando hablamos de desempleo, hablamos de construcción, yo las noticias que leí no era tanto de desempleo en la construcción, sino que se está parando el número de compraventas, que también hay que decir que la modificación de la ley hipotecaria hizo un parón en el mes de agosto, si no recuerdo mal, con lo cual, bueno, pues los datos de variación trimestral se reflejan ahora. Hay una apuesta también muy importante en llegar a un cambio de la economía productiva. Siempre se habla de que hay que diversificar la economía en Canarias, y estos presupuestos aumentan, por ejemplo, las partidas para I+D+I en un 11,55%. ¿A cuánto se llega? A 50 millones de euros. Pero es que el Servicio Canario de Empleo, a falta de que se incorpore el plan de empleo de Canarias, el presupuesto del plan del 2020 del Estado, aumenta en 39 millones de euros, 16,7 millones de euros. Porque los presupuestos no varían el empleo. El empleo tiene mucho que ver con el estado de la economía, cómo vaya desarrollándose o no. Y este presupuesto, bueno, pues mantiene el nivel inversor, pero sobre todo lo que hacen es, a través de las políticas de empleo, introducir herramientas para poder mejorar la empleabilidad de los canarios. Porque en Canarias se está produciendo desde hace tiempo una situación que es que, si bien el desempleo o no disminuye tanto o no baja o ahora puede que suba un poco, no tiene nada que ver con la población activa, o la población que se está trabajando, o el empleo que se está creando. Se está creando empleo, pero mucho de ese empleo está siendo ocupado por personas que vienen de fuera porque los empresarios no encuentran los perfiles adecuados en la población desempleada de Canarias.
Bien, don Manuel, vivienda y empleo.
Sí, mire, hay una cuestión. Pensemos que en la época de la burbuja inmobiliaria, del boom de la construcción en Canarias, hay mucha gente que lo conoció, que aprendió la profesión ya montado en el andamio directamente, es decir, que saltaron de cualquier otro lugar a trabajar en la construcción porque se pagaba muy bien. Que llegado el pinchazo de esa burbuja inmobiliaria y con la crisis y demás, se frenó todo ese auge en la construcción y se quedó la gente en paro, fundamentalmente mucha de ella en ese sector. Por tanto, son necesarias varias medidas. Una de ellas es la recualificación de ese personal. En estos momentos la Consejería de Economía, precisamente, y Empleo está con planteamientos de un proyecto de recualificación profesional de mucha de esa gente para que se pueda emplear en otros lugares. Hay otra segunda pata del asunto, que es por qué hay que seguir pensando en que hay que seguir construyendo necesariamente obra nueva en general, cuando resulta que otra de las líneas de la Consejería, en este caso la de sostenibilidad, la de cambio climático, ¿no?, transición energética, esa Consejería pues precisamente se plantea en algunas de sus medidas el que hay que mejorar la obra ya obsoleta o la obra que está, en el sentido de que sea eficiente energéticamente. Ese es otro nicho de empleo fundamental para la gente que está parada hoy en día de la construcción o que se puede recualificar por esa dirección. Y la tercera y fundamental desde mi punto de vista es la medida que adoptó el gobierno de Canarias de la reorientación de los fondos del desarrollo para Canarias, el FEDECAN, en los que ha planteado tres aspectos, tres salidas, tres elementos prioritarios para que los proyectos que presente el ayuntamiento se vayan en esa dirección y se primen, que son, por un lado, la construcción de vivienda social, que tenemos una tremenda carencia en Canarias con el tema de la vivienda social y que puede ser implementado tanto por esa pequeña o mediana cantidad que se puso en los presupuestos, pero también por obras financieramente sostenibles que se permiten dentro de lo que es la ley la ley que nos tapa totalmente la posibilidad de inversiones y de uso del superávit, perdón. Y finalmente estaría también lo que significa pues el utilizar fondos del FEDECAN para vivienda, para 0 o 3 años, que también exige nuevas construcciones en muchos casos, y también mucha obra que se necesitaría seguramente para completar y mejorar el ciclo del agua en Canarias. Es decir, yo creo que todo eso exige que pensemos más en que, más que seguir pensando continuamente en macroobras innecesarias, lo que hay que pensar es en mejorar las que tenemos actualmente, en garantizar, por ejemplo, la seguridad en nuestras vías y en nuestras carreteras, que están hoy a falta de que se les atienda con un poco más de cariño, y después ya en que las obras que son grandes sean necesarias, absolutamente necesarias y precisas, porque son demandadas socialmente y porque son económicamente rentables, pues se pudieran plantear. Pero de resto yo creo que si hay posibilidades de reemplear.
Sí, vamos a ver si se nos ha ido esa señal. Sí, se nos fue. Bien, estamos hablando del tema de vivienda. Hombre, ahí también se planteó en un momento determinado la compra de vivienda ya existente, que ha quedado a media fruto de esa crisis, que en este caso, bueno, pues no se trata solamente de vivienda, construir vivienda, sino bueno, también a acabar vivienda que está a medio construida o casi construida, o sencillamente adquisición de promociones en Fuerteventura. Tenemos mucho bloque de vivienda de ese tipo, ¿no? Aquí en Puerto Rosario daría para resolver el tema de vivienda, sobraría con lo existente. Claro, más.
Las líneas que se están abriendo por parte del gobierno es hablar con los ayuntamientos para ver la situación de cada uno de los territorios, en el sentido de si tiene suelo disponible el ayuntamiento para poder construir o si hay promociones vacías en las entidades financieras y negociar su adquisición. También, como te dije antes, la línea de ayuda para el alquiler, pero también hay una línea también importante, que es el mantenimiento y rehabilitación de la vivienda pública
existente. Lo que estaba diciendo Manuel ahora.
Que lleva mucho tiempo sin dotar presupuestariamente de manera correcta y que hace que mucha de la vivienda pública pues esté en estado lamentable. Ya no solo para buscar esa eficiencia energética que hablaba Manolo, sino por las propias
la recuperación
condiciones de habitabilidad, ¿no?
Sí, claro, estábamos hablando, Manuel, en lo que se interrumpió la comunicación de que no solamente se trata de la construcción, sino que hay, al igual que en Fuerteventura, hay, bueno, pues un montón de, en toda Canarias, en unas islas más que en otras, promociones que quedaron fruto de la crisis, quedaron ahí paradas, que están paradas, casi terminadas, otras acabadas y cerradas, sencillamente que podrían perfectamente resolver el problema de la vivienda en aquellos sitios donde más falta hace, ¿no?
Sí, sí, pensemos, por ejemplo, que mire, en los inicios de la crisis, en los primeros años, estuvimos asistiendo a la desesperación de gente que terminó incluso en el suicidio porque no podía pagar sus hipotecas. Pero es que de esa situación absolutamente extrema hemos pasado a que en estos momentos haya sectores de la población que no pueden pagar el alquiler siquiera, ¿no? Y que viven en viviendas en condiciones de poca dignidad. Entonces, lo que planteaba Iñaki de todas esas posibles ayudas a lo que significa el alquiler para la gente joven para que se pueda ir emancipando de su familia, el disponer de un dinero para situaciones de urgencia, porque pensemos que la mayoría de gente cuando tiene un problema, ¿a quién acude? Pues a los ayuntamientos, y no siempre los ayuntamientos disponen de los fondos suficientes como para poder atender a estas familias. Entonces, el que el gobierno de Canarias también haya dispuesto una cierta cantidad para poder atender en estos presupuestos a esas medidas que son absolutamente urgentes, que es de hoy para hoy solucionar un problema cuando hay un lanzamiento fuera de un hogar de una persona. Y después viene también la negociación con los grandes tenedores de vivienda, que son en este caso los bancos o otro tipo de entidades, que de alguna manera tenemos que primar lo social antes que la posesión de vivienda. Y luego una cuestión que depende del Estado, lógicamente, es la regulación de los alquileres. Es decir, tienen que tener unos topes en zonas, etcétera, porque no puede ser que en islas como Lanzarote, Fuerteventura, etcétera, se le haga imposible a mucha gente el poder ni siquiera ir a trabajar al lugar.
Muy bien, pues don Manuel Marrero, gracias por atender nuestro micrófono una vez más. Saludos, feliz pleno de semana.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta siempre. Bien, pues, Iñaki Álvaro Landera, hablemos un poquito de los presupuestos y Fuerteventura. En este caso, o Fuerteventura en los presupuestos de la comunidad autónoma. En estos días está convocada nuevamente una manifestación para el día 30, el sábado día 30, por el tema de la sanidad en la isla de Fuerteventura. Recientemente saltaba una noticia de 800.000 euros destinados a la sanidad en Fuerteventura, al hospital de Fuerteventura, concretamente se publicaba al búnker de radioterapia. Bueno, pues eran desviados 400.000 a otra función dentro del propio hospital, y 400.000 se iban nuevamente para Tenerife, como en otros años anteriores. Siempre parece que una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se ejecuta en materia sanitaria, pero en carretera pues exactamente igual. ¿Cómo están los presupuestos? ¿Cómo recoge los presupuestos para la isla de Fuerteventura para el año 2020?
Antes hablábamos de la necesidad de hacer presupuestos realistas, ¿no?
Sí.
Y creo que cuando se planifica una inversión, debe de cumplir, tiene un doble objetivo. El objetivo principal, que evidentemente es satisfacer una necesidad, y después un objetivo secundario, que es que esa inversión, pues, mientras se ejecuta, pues genera un empleo en la construcción de lo que estábamos hablando. Si uno, yo creo que para ver hacia dónde vamos, deberíamos de revisar de dónde venimos, ¿no? Antes estaba viendo los presupuestos de Fuerteventura del año 2019 o de 2018 y rescataba una información que me pasó el gobierno en su día, a 7 de noviembre de 2018, de los 64 millones de euros que había presupuestado, 3 se dieron de baja en modificaciones de crédito y solo se habían ejecutado 8. Entonces podemos tener un presupuesto magnífico de 200 millones de euros, que si se ejecutan 10, de nada me vale tener un presupuesto de 200 millones de euros. Lo digo porque ha habido afirmaciones ciertas de que el presupuesto, al igual que en el resto de las islas, baja de X cantidad a X cantidad. Sin embargo, yo estoy en condiciones de afirmar que, sin embargo, el presupuesto que se va a invertir, que realmente se va a ejecutar durante el año 2020, va a ser superior que al del año 2019 o 2018.
¿En qué?
Aunque la cuantía inicial...
¿En qué?
Pues, por ejemplo, 2018, carretera, Caldereta Aeropuerto, 16 millones de euros presupuestados, 0 euros gastados. 2019, Caldereta Aeropuerto, 15 millones de euros presupuestados, 0 gastados. Año 2020, Caldereta Aeropuerto, 10 millones de euros presupuestados. Se van a gastar. Se van a gastar porque es que ha sido entrar nosotros en el gobierno y en los meses de septiembre, octubre, desatascar la declaración de impacto ambiental y poder poner en condiciones el proyecto de sacar la licitación para que empiece a ejecutarse.
Pero en el 15 millones últimos, pasar a 10 millones, ¿con eso se completa ese tramo Caldereta Aeropuerto?
En absoluto, es un tramo que se va a ejecutar en muchos años, pero es la cantidad suficiente y necesaria para poder hacer frente a la obra que se pueda ejecutar durante el año 2020, porque entre un proceso de contratación de una obra de esta envergadura, desde que sale a concurso, se publica en el boletín, se presentan las ofertas, se estudian las ofertas, se adjudica, se contesta al recurso de turno, porque siempre las empresas que no han salido vencedoras del concurso recurren y se adjudica definitivamente, comienza, se hace un mes para dar el replanteo y comienza la obra. Con 10 millones de euros tiene más que suficiente para ejecutar en el 2020. Lo que era mentira era presupuestar 15 en el 2019 o 16 en el 2018. Entonces yo estoy en condiciones de asegurar que el presupuesto para el 2020 es mayor, aunque nos digan que es menor, que ha bajado 8 millones en los papeles, va a ser mayor la inversión ejecutada en Fuerteventura. Le pongo otro ejemplo, 3 millones de euros para la residencia sociosanitaria en Puerto Rosario. No se ha ejecutado nada. Para el año que viene hay 3,5 millones y estoy seguro de que el año que viene se va a comenzar la obra. El Palacio de Justicia de Puerto del Rosario se presupuestó para este año 2,600,000 euros. Pero es que el propio concurso de adjudicación de redacción del proyecto establece que la entrega del proyecto será en mayo 2020. Entonces, ¿para qué me pones 2,600,000 euros de una obra que sabes perfectamente que el proyecto lo tiene que entregar al equipo redactor en mayo de 2020? Entonces, cuando este presupuesto está lleno de trampas y de engaños, pues puede parecer que baje, pero yo le puedo asegurar que sube. De hecho, antes hablaba de los temas más sensibles, ¿no? El tema de oncología, que baja 800.000 euros. Esto es una partida que dio de baja el gobierno de coalición canaria apoyado por el Partido Popular el 3 de mayo. Y la justificación que yo me la tengo que creer, la justificación que da el gobierno es que esa partida era para la construcción del búnker y estaba contemplada en la propia partida global de la obra del hospital. Y es cierto que he ido a visitar el hospital y se está construyendo el búnker. Pero es que también dieron de baja en la misma fecha los 100.000 euros que habías previsto para el proyecto del CAE de la zona sur de Fuerteventura, el 3 de mayo. Y le dieron de baja porque decían que el ayuntamiento no había puesto el suelo a disposición. Esa es la excusa que buscaron. Pero el 3 de mayo dieron de baja esos 100.000 euros también el gobierno anterior. El propio Palacio de Justicia, como le digo, también se dio de baja. La redacción del Centro de Salud Corralejo 2, en La Oliva, que todavía es verdad que no se ha terminado la ampliación del actual, que la herencia que hemos recibido en algunas cosas es bastante lamentable. Bueno, pues esa partida le dieron de baja el 29 de abril, también de 2019. El gobierno anterior. Entonces nos encontramos con que una cosa es lo que se presupuesta, después nos damos cuenta de que a lo largo del año van modificando las partidas para adecuarlas a la realidad de lo que pueden ejecutar, y después también dista mucho cuando llevamos a final de año lo que se ha ejecutado. Y yo le he dado tres ejemplos: la carretera, el Palacio de Justicia o la infraestructura sociosanitaria. Tres inversiones muy importantes para Fuerteventura que están presupuestadas tanto en el 2018 como el 2019, que suponen, bueno, pues casi una tercera parte del presupuesto de inversión para la isla de Fuerteventura, que no se ha movido una sola piedra. Entonces, creo que tenemos que hacer ese análisis de no solo ver lo que aparece, sino qué ha pasado con lo que aparecía durante el año y a lo largo del año, ¿no? Y nada, y decir que bueno, que de todas maneras los presupuestos son mejorables. Nosotros como parlamentarios de Fuerteventura ya hemos estado en contacto con los diferentes representantes del gobierno, tenemos ya claro lo que vamos a enmendar, porque entendemos que deben de retomarse inversiones que no aparecen en el presupuesto, y que también es la función de los diputados de cada una de las islas conocer su realidad y poder ponerla negro sobre blanco al gobierno, y en el trámite de enmiendas participar. y hemos hablado y lo han entendido y lo han y nos han dado su visto bueno para incorporar enmiendas, por ejemplo, en materia de educación, el ELIES La Lajita, la Escuela Infantil de Antigua o los colegios del Tostón y Tarajalejo, y en materia sanitaria, pues para poder iniciar la obra del consultorio local de Caleta de Fuste, volver a poner en la partida del proyecto del segundo centro de salud en Corralejo, y también para un consultorio local en El Cotillo, que estamos un poco a la espera a ver si el ayuntamiento es capaz de poner suelo a disposición en El Cotillo para que haya ese consultorio local, y también recuperar la partida que se dio de baja por el gobierno anterior, repito, para el proyecto de un CAE en la zona sur de la isla, y el centro de atención para pacientes crónicos, lo que se viene demandando como hospital geriátrico.
Sí, porque hasta ahora hablamos de inmersión en materia sociosanitaria, que son residencias para mayores, pero que no da respuesta a la ocupación de camas que está dando en toda Canarias, en la isla Fuerteventura también, por supuesto, por pacientes crónicos, o sea, mayores, o sea, jóvenes. Aquellos pacientes que necesitan estar con asistencia médica, pero no en un hospital de agudo.
Mayormente suelen ser personas de avanzada edad, porque son pluripatológicas, polimedicados, donde tienen, bueno, pues, ciertas características que se suele dar en personas mayores, pero sí es cierto que estamos hablando de un... tenemos un hospital, que el hospital tiene que ser para pacientes agudos, y tenemos que tener otro centro para pacientes crónicos, que es lo que buscamos, además en una parcela anexa al hospital, que es en el actual parking de arriba, que nosotros vamos a empezar con el proyecto. Yo creo que es un espacio, aquello está llamado a convertirse en un amplio espacio de atención sanitaria, independientemente de la residencia sociosanitaria que se tiene que empezar.
Con eso podría aprovechar muchos servicios comunes generales que tiene el propio Hospital General de Fuerteventura.
Esa es la idea.
Compartir servicios, optimizarlo.
Estamos hablando de... No hace falta tener dos resonancias magnéticas porque tienes una justo al lado. O sea, tienes que buscar la mejor forma. Y también, y esto lo he hablado con el equipo directivo del hospital, el que ese espacio, al ser tan grande, también estemos valorando la posibilidad de que parte se destine al ámbito de la salud mental, con espacios abiertos y no dentro de una unidad dentro del hospital.
Bien, la cuantificación de las enmiendas o del presupuesto a través de enmiendas que se inicia ahora, ya lo comentábamos al principio, se inicia ahora todo el proceso de enmiendas, cuando ha pasado ya por comisiones para que los diferentes grupos y dentro de los grupos los diferentes diputados presenten a su grupo y esto a su vez a la Cámara presenten las enmiendas a los presupuestos, esas enmiendas parciales, bueno, que llegan luego a su debate final o votación final en diciembre, cuando se apruebe definitivamente la ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, bueno, pues ahí está recogido todo eso. Hombre, la verdad es que suena eco, ¿no? Ya el consultorio de Caleta Fuste, el consultorio del Cotillo, lo de pacientes crónicos para la isla, pues bueno, no resuena tanto, es un tema más novedoso, porque siempre se habla de centros sociosanitarios. Pero bueno, todo eso comienza ahora el trámite. La cuantificación del presupuesto, cómo repercute el presupuesto de la Comunidad Autónoma en la isla de Fuerteventura, amén de los servicios generales, como puede ser sanidad, en cuanto a personal, educación y demás, que se llevan la tarta más importante, o la parte de la tarta más importante, lo conoceremos a lo largo de todo este mes de noviembre y el mes de diciembre, ¿no?
Sí, con la aprobación definitiva de los presupuestos en el pleno de diciembre ya estará la foto final. Pero como te decía antes, hombre, de las enmiendas que te he comentado, las de cuantía más importantes pues serán las del consultorio local Caleta de Fuste y la Escuela Infantil de Antigua, porque son obras que tienen que o comenzar o acabarse. El resto estamos hablando de proyectos. Por desgracia todavía estamos hablando de proyectos. Yo creo que Canarias, y en especial Fuerteventura, ha adolecido de ese esfuerzo de planificación, de inversiones, y que no nos pille el toro siempre con los incrementos demográficos o que la gente tenga que salir a la calle, ¿no? Como se está hablando en esta fecha. Por eso, independientemente de los importes, lo que te digo es que lo relevante es que las inversiones se ejecuten, las inversiones se lleven a cabo, los proyectos se hagan y tengamos entre todas las administraciones de forma coordinada pues esa disposición de suelo para poder agilizar todos los trámites y que las inversiones en Fuerteventura pues estén acompasadas al crecimiento poblacional y al desfase que llevamos arrastrando durante tantos años.
Parece que no quepa ningún tipo de lugar a excusa, porque gobernando la mayoría de las instituciones de la isla de Fuerteventura, gobernando en el gobierno de Canarias y gobernando en el gobierno del Estado, pues bueno, la cuadratura del círculo. En este caso, pues parece que esperemos que se pueda conseguir todo eso, que no haya obstáculos para la cesión del suelo, para poder ejecutar presupuestos, para que podamos estar hablando dentro de un año, tengamos salud para ello, de esa ejecución de presupuestos perfectamente sin ningún tipo de obstáculos, ¿no?
Y yo añadiría más, también con una sensibilidad más hacia lo social que antes no existía. Porque mira, estos presupuestos aumentan 200 millones de euros. Los anteriores aumentaron 500. No vamos a tener este incremento presupuestario que disfrutaron gobiernos anteriores, pero yo sí estoy seguro que vamos a hacer más con menos y vamos a poder reorientar la capacidad de gasto del gobierno hacia lo que hablábamos al principio, ¿no? Hacia la gente.
Muy bien, pues don Iñaki Álvaro Labandera, gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio de Parlamento. Feliz semana, ya que tiene usted pleno. Y gracias, una vez más. Saludos.
Muchas gracias a usted.
Bien, pues vamos ahora nosotros con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato, y en este caso con nuestro informativo Mediodía, de la mano de Maruza Hernández y Erika Sardeña. Saludos.